Ganaron el partido de ida por los octavos de final del torneo por 2-1.
El pronóstico anticipa para este viernes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, cielo parcialmente nublado y tiempo inestable hacia la noche, una mínima de 10 grados, una máxima de 21.
Temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 4, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos. Recién está entrando la gente ahora, por un problema que hemos tenido. ¡Hola! ¡Pasen!
¡Pasen! ¡Pasen, es aquí,
amigo!
¡Es aquí donde
pasen y vean! ¡Es aquí!
Sí.
¡Bienvenidos a esta modesta feria de vanidades! ¡Pase, señora! ¡Siéntese aquí en mis rodillas! ¡Por favor! Bueno, muchas gracias. Se están acomodando recién las personas. Muy bien. Vamos a saludar mientras entramos a esta hermosa sala, a Patricio Bartón. ¿Pueden arrojar?
Hola, amigo, buenas noches. ¡Ey!
¡Ey! Y también a buenas Jorge noches. Dorio.
¡Ey! Buenas noches, ¡ey! Amigos de Patricio, gracias.
¡Ese yo! ¡Parece mentira! Yo era uno del público.
¡Ey! ¡Vamos, Dorio!
¿Qué se piensa?
¿Dónde?
¡Mate!
¡No estoy dispuesto a tolerar!
¡Ey! ¿Dónde viene usted?
¿Eh?
¿De dónde viene?
De ningún lado. Yo cada vez que soy del público estoy en contra de todo.
Bueno. Me parecía.
Se amalgama,
bueno,
el
muchas
público.
Gracias, sigue llegando. Gente, ¿qué tranquilos nos han traído? ¿Nos han traído algo para comer? Porque tengo mucha hambre, o mucho hambre. ¿Cómo es, Barto? Bueno, no importa.
Sí. Diga mucho.
Bueno, diga algunas cosas de esas que no tienen importancia mientras la gente se va a sentar.
La gente está ingresando, y mientras ingresa les decimos que estamos en el multiteatro. El lunes haremos la matiné desde aquí, a las 20 horas.
Sí.
A las 8 de la noche, como cada lunes.
Ninguna dama que se precie de tal, y especialmente las que no se precian de tal,
sobre todo
tales, deben dejar de faltar.
Exactamente, porque las matinés seguirán en lo sucesivo todos los lunes a las 20 horas y el programa se emite a la medianoche como
bien,
siempre. Eso bueno. No varía.
Bueno. No así el resto de los días. Hoy es una despedida del resto de los días. Así bueno, que aquí estamos, ¿eh?
Fantástico.
Bien.
Ahí estamos.
Y el sábado 6 estaremos en San Nicolás.
Ajá. Sí, sí.
Que es el
todavía
el
no sabemos
sábado.
En qué teatro, pero sí sabemos, y esto es mucho saber, es en el marco.
¿En otro marco?
Sí, sí. Siempre estamos en el marco nosotros y nunca en el cuadro.
Bueno.
Una vez desistí de una feria del libro, mejor dicho, no, de un congreso de la lengua.
Ahí está,
un congreso de la lengua, es en el marco del congreso de la lengua. No, no, pero dije, ¿me invitan o no me invitan al congreso de la lengua? No, dice, es en el marco. Y en el marco, que bueno, el marco está el que vende pancho también.
Claro, sí.
No, usted está en el marco, bueno, no voy. No,
muy bien hecho, bien hecho. No.
Muy bien, señores. Ah, sí. Una niña, o un niño.
Un niño.
Está bien, se lo merece. De corta edad, que en sí. este momento... no le pegue, señor.
Pero,
no le pegue.
Se activó el detector.
¿Por qué lo va a castigar? Solo porque habla, déjelo. Que se exprese, pobre niño, en este momento... otros asistentes sí. al programa se lo sacan de las manos
se lo llevan con destino desconocido. Bien hecho, muy bien, niño.
Y le convidan toda clase de golosinas que el niño come sin saber que le caerán mal
el día de mañana.
Bueno, muchas gracias por venir. Bien, vamos a empezar el programa.
Sí,
yo me retrasé porque estuve viendo, un programa transmitido directamente desde Harvard.
Uy, apasionante.
Ah, sí, en la universidad.
Y se llamaba Qué peludo.
Lo conozco.
¿Y qué sucedía?
Había alumnos de Harvard que preguntaban cosas a la presidenta Fernández de Kirchner.
Y cosas como que...
Como, qué sé yo...
¿Cuál es la capital?
Del orden, del orden de... el forro de qué color lo tenemos que traer. Eran de esa clase de alumnos. Preguntaban otra cosa, pero eran de esa clase de alumnos. Me llamó mucho la atención. Acá no hacemos comentarios kirchneristas generalmente, a veces no hay más remedio, muchachos. Qué peludo, por Dios, ¿cómo se puede ir a Harvard? A preguntar esas cosas. Dios mío. Estamos perdidos.
Por ahí no eran alumnos de Harvard. Por ahí no eran alumnos de Harvard.
No, más bien parecían compañeros míos de la Avellaneda. No de los mejores. Y no de los mejores. Sí. Onda, el griego Caracas.
tan así.
Bueno, dale.
Saquen una hoja y eso.
Dios mío, hay que ser.
En fin. Me lo perdí. Yo. Ahora me lo tiene que contar.
A mí me gustaban tanto los opositores de antes.
Bueno, no. Iba a decir cuando no éramos gobierno, pero acá no se hace comentarios.
Bueno, ya está. Yo no hago más comentarios. Kirchnerista, estaba a punto de darme vuelta.
¿Para venir?
No, estaba a punto de hacerme opositor.
Ah, mira.
Hasta que vi a los opositores.
Sí, pasar.
Baja el cartel aplausos, gracias.
Bueno,
Baltimore. Sí, yo hoy tuve un encuentro con mi odontóloga.
Ay, no.
¿También? ¿Es opositor?
No. Tuve otro encuentro con mi odontóloga. Y por primera vez.
No.
Sí.
Se le dio.
Me tuve que hacer radiografías de los dientes. ¿Se hizo alguna vez radiografías
de los
dientes?
No se pueden hacer radiografías
de los
dientes, señor. Es imposible porque sale el diente y nada más. Te dice, ese es un diente.
Es una foto, no una radiografía, además, claro.
No, le dan una plaquita, es una radiografita chiquita.
Ay, Dios mío.
Le dan la plaquita.
Tengo cuidado con palabras de ese tenor.
Y usted se tiene que sostener con el dedo.
No.
Ah, ya sé, sí, lo hice. Usted se sostiene con el dedo de un modo muy desagradable.
Pero al límite de la arcada olímpica.
Sí. Yo sobrepasé ese límite más de una vez.
Y cual radióloga, en este caso, le dice, no, pero no me la muevas.
Si me la mueve, no vamos a ninguna parte.
Y se empezó a enojar conmigo. Teníamos buena relación.
Usted no permita que se le enojen por cualquier cosa. Dígale cosas tales como, y bueno.
No.
Con el dedo en la boca no puede pronunciar.
Y bueno.
Imagínese pensar la chica.
Excusa, y bueno. Es extraordinaria para presentar, por ejemplo, en las Naciones Unidas.
En Harvard.
No, en las Naciones, claro, en Harvard. Le hacen una pregunta a la presidenta y la presidenta dice, y bueno.
Bueno. Y se empezó a poner fulero el asunto, sobre todo con el asistente. Vio que está la odontóloga
y el asistente.
¿Y el asistente que juega?
Es por si algún tipo se le hace el vivo.
Claro. No, pero ¿cómo va a ser?
¿Y cómo? Usted está ahí, la mina le mete el dedo en la boca.
Y bueno, qué sé yo.
Uno por ahí se le sale el indio de adentro. Y le dice, vení, vení acá.
No, además si la odontóloga avanza sobre uno,
que pasa, y uno tampoco es de madera. Sí.
Y está en condiciones, está en una situación recostado, vulnerable.
Claro,
vulnerable,
uno está vulnerable.
Sí, no creo. Sí,
y a veces hay odontólogos que se aprovechan.
Claro, ¿no? sí, que miren cuál es su nivel de resistencia, claro. Eso es.
¿Y usted qué le dijo?
No, y la asistente.
Ah, ¿era otra chica?
Era otra. Una señora.
Ah, bueno.
Señora. Sí, reporta.
También.
Que juega como la batalla naval, vio que dice C4,
sí, agua,
y marca,
olvido,
dice la 18,
tocado,
dale a la 18, tiene un espectro 4, digo, ¿qué está diciendo? Y yo tengo siempre la impresión que me está haciendo burla,
y es cierto,
usted como tantos giles creen que lo están tomando por tal,
sí, y miro al espejito.
Siga.
Dios que le dan el espejito con el cual le miran los dentistas, no sé sí, qué está ahí adentro.
Para ver si usted está vivo.
¿Cómo?
Para ver si se empaña la boca. Claro. Y si se empaña, de vez en cuando mi voz ha cantado.
Y me fijaba a ver si me entraba en cuadro, en algún movimiento, entraba en cuadro a la asistente. Y las veces que entraba en cuadro, tuve la percepción de que
me... lo estaba cargando.
Sí, señor. Entonces ya estaba mal predispuesto para la radiografía.
Un te vi a tiempo. Te dice, te vi. Nada más.
No se olvide el dedo.
No, pero uno duda también, porque digo...
No importa, igual le dice, te vi.
¿Qué actitud tenía la señora? Por ejemplo, ¿estaba con su mano extendida, así, moviendo los dedos uno detrás de otro, o el pito catalán? No.
No, la señora hacía el gesto como diciendo, Dios mío, qué paciente, sí, ¿no? Sí. Diciendo,
Nos toca a todos.
Pensar que yo tengo que ir y abajo la señora. Pero está en un piso 14, y esta señora baja a abrir, y también hace de asistente.
¿Y cuál es la tienen ellos por tener un consultorio... en el piso 14,
claro.
Tiene que ir.
Y cierran con llave,
pero ustedes eligen los dentistas, señor.
Pero y dice, ¿qué es el señor? Está ahí la doctora.
¿Por qué no va lo del doctor Barragán?
¿Qué piso?
Ningún piso, es un edificio entero.
Bueno, pero atienden todo el edificio.
Atienden en todas partes, como Dios. Ha nacido en todas partes, como el señor Belloc. Discusión entre Herbert Wells y Belloc. Entonces, Hillary y Belloc. Creo. Y entonces, Belloc le dice a Wells, usted finalmente es un inglés provinciano. Respuesta de Wells, seguramente el señor Belloc ha nacido en toda Europa.
Ese es mi muchacho.
Extraordinario. Bueno, discúlpeme.
Bueno, no, acá el trámite de la radiografía dental, yo lo desconocía, que se van. Digo que lo dejan...
Lo dejan solo a usted con el dedo ahí, y desde otra habitación, andás a ver, por ahí es un departamento...
Una puerta.
...convertido en consultorio, que son los peores.
Sí.
Desde la habitación...
El placar, niño,
casi.
Sí.
O el placar, le gritan cosas.
Sí, cosas, no te muevas, no lo moviste.
Claro, no respire, como el tipo de la radiografía.
Claro, lo moviste. Y entonces se fue después a...
Y creo que su dentista tiene una tecnología que era de punta allá por 1941.
Sí. Röntgen la consideró moderna, imagínese.
Sí, además le ponen el aparato que saca la radiografía, se lo pone casi pegado...
Hay que cambiar urgentemente de dentista.
Sí.
Seguramente es extraccionista.
Sí, ahí está. ¿Que hay una corriente extraccionista?
Sí, señor. Había una corriente extraccionista en la misma época en que estaban de moda esos artefactos. Sí.
¿Y ahora cómo lo resuelve? Sí,
a la menor mácula en la muela se le extraía.
Es la corriente Macedonio Fernández, señor.
Claro.
Se
iba aflojando poco a poco las muelas hasta que se le ha sacado él mismo.
Claro. ¿Y cuál es la corriente contraria al extraccionismo?
Discúlpeme, esto lo hacía con carácter preventivo.
Exactamente.
Extraía las muelas como prevención a futuros dolores.
Bueno, en esa política...
Bueno, pero era
es un peligro, señor. ¿No?
Bueno, ¿y qué?
¿Cuál es la corriente opositora al extraccionismo que usted
bueno,
cita?
Bueno, es el conservacionismo aún de las muelas más perjudicadas. No te sacan una muela ni que esté recontra podrida. Y eso contamina incluso los huesos vecinos.
Y el cráneo.
Y el cráneo entero. Hasta que uno ya está en una situación de muerte segura.
Gente de cráneo careado, le dice.
Ahora que dice, a mí esta me dijo...
Esta ah, tiene nombre.
Sí. Bueno, sí. La doctora Liliana.
Ah. Mm.
Ay, Liliana.
Me dijo, ¿por qué no me saqué a tiempo las muelas del juicio?
¿Qué es a tiempo?
Cuando ya le están saliendo, se las tiene que sacar.
Una mediación, claro.
No, cuando ya le salieron del todo. Me llamó la atención. Ahora que usted dice que es extraccionista,
digo, ¿cree que no tengo más cosas que hacer que andar vigilándome a ver cuándo me salen las muelas del juicio? Ahí, hora tras hora, en la madrugada. Sospechando de mí mismo, mirándome cada 10 minutos con un espejo. ¿Esta será la muela del juicio?
¿Y cómo será?
Un pedazo de turrón.
Ahí está. Lo dijo usted.
Además uno no se da cuenta, yo no sabía que tengo tres.
¿Tiene tres muelas de juicio?
Tres muelas de juicio, no sé.
Claro, esa dos, esto gravísimo, casi... yo hablaría de una mutación.
Sí, sí, sí. Quizás hasta el esófago tengo ahí.
Ojo que no le pase con otras cosas, los pulmones.
Claro.
Porque
mire
si tiene tres pulmones.
Si tiene un pulmón supernumerario.
Sí. No, después sí...
Porque hay que mantener un pulmón de ¿con qué lo llena?
Pues, claro.
No, después sí, sabe lo que después de los 18 años no le crece nada ya.
No crea.
No, señor, le salen esas muelas de juicio y no sale nada nuevo en el cuerpo.
¿No?
Está loco.
Ahora déjeme pensar.
Ya está.
No.
No, no.
Me parece que no.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo es que va a hacer? Bueno, tuvo que volver a hacer el procedimiento de las radiografías. Uh-huh. Y me dijo que, bueno, que hay que ver si van a servir estas radiografías. Si no, va a haber que volver a hacer todo otra vez.
Ah, evidentemente tiene una tecnología mísera.
Ah, bueno, entonces no soy.
Tiene
no,
un negocio con usted, señor. Se está aprovechando de usted. Le quiere sacar
hoy en día las radiografías salen siempre.
Siempre. ¿Cómo van a salir?
Ay, a ver si salen, como las fotógrafos de antes. Ay, no salió. Se velaron todas las fotos de casamiento. Vamos a tener que hacer la fiesta de nuevo.
De nuevo.
Sí, pero acá parece que es el movimiento del dedo, porque el dedo se mueve en la boca cuando uno se está sosteniendo.
Usted le habrá puesto el dedo con demasiado énfasis.
No, ella se lo pone. Me lo puso, va.
¿El propio dedo de ella?
No.
Yo no me lo dejo poner.
¿Está loco?
Le puso el dedo así, así como...
No, me dice...
¿Se lo lavó o más aún, se puso un guante?
No, los guantes ya los tenía puestos.
Oh, de Dil.
¿Ya los tenía puestos?
Los guantes ya los tenía puestos.
A lo mejor es el mismo guante que usó
sí.
Desde la mañana o desde el día anterior.
¡Qué feo!
Andá a saber en qué boca, no. Oh, paciente, se habrá metido ese dedo.
Lo cambia con
yo
cada
no me
paciente.
Lo dejo poner. Después.
¿Cómo se va a cambiar el dedo, señor?
Lo cambia con cada paciente el guante,
¿está
señor?
Segura, doctora, de que cambió el guante?
¿Tiene un
¿cómo
tacho?
¿Puedo saberlo?
Tiene un tacho lleno de guantes de barba.
Eso no garantiza. Tengo un tacho. No, dice,
sí,
la
sí.
Ah, bueno.
Cada uno...
Tiene un tacho, yo debo admitir todo cuanto usted diga.
No, pero...
Dice, usted en cada juicio que tiene, dice, tengo un tacho. Y ya el juez declara que usted es inocente.
Pero yo lo vi.
Sí, sí, yo también lo vi, pero ¿y qué?
Y bueno, entonces, bueno, está el tacho lleno de guantes descartables.
No significa necesariamente... Puede tener un tacho lleno de guantes, sin embargo, ese que le puso en la boca,
sí.
Lo tiene desde hace una semana en la mano.
Pero, señor, eso es pensar de forma conspirativa.
No, señor.
Eso es pensar que en el tacho tiene los guantes de que se recibió hasta ahora.
Todo es descartable ahora en los dentistas. Ellos sacan paquetes de cosas y van tirando.
Sí. Qué lindo.
Principalmente los dientes.
Y ella no me puso su dedo, sino el mío.
¿Y cómo
qué tierna, ¿no?
Me dijo, primero...
A mí me gusta que mis novias tomen mi propio dedo y me lo metan en la boca y me pregunten...
Arruinarte solo.
¿Quién es este hermoso índice?
Primero lo probamos afuera.
Sí, nosotros también.
Sí, por conveniente.
Claro.
Así me dice mi novia después de preguntarme lo antedicho.
Me dice, tenés que ponerlo así. Me agarraba la mano
muy
y
bien.
Me pone el dedo como tiene que ir. ¿Comprendés? Fuera de la boca. Entonces, y ahora adentro. y lo lleva al lugar que ya uno dice basta, porque la boca terminó hace 10 centímetros.
Claro. Está provocando.
Y sostiene con fuerza.
Ya en plena glotis.
Pero sí. Y uno está deseando.
Sí, vomitar.
No, que termine ese trámite cuanto antes. Y recién empieza, porque ella va.
Después se da vuelta y hace cosas.
Sí, ordena.
Se da vuelta y trajina allí en sus enseres. Y usted oye clap, clap, con una madre cocinando.
Sí, pero.
Y después se da vuelta, quizá con una pinza o algo.
Sí, y se va allá y la otra.
Nos olvidamos de la siniestra asistente.
La asistente.
Es de Igor.
Demora en irse porque el consultorio es chico y va, me pasa por arriba de las piernas.
No.
Y
no se detenga.
Y va como trastabillando. Mientras tanto sigo con el dedo metido hasta el fondo. Y ella también se va, lo cual quiere decir que la radiación que expulsa este aparato,
sí,
claro, también puede ir hacia ella.
A ella les importa solamente su propia seguridad.
Ella se cubre.
Si después queda fosforescente para toda la cosecha, no les importa.
Esta noche glow in the dark, a ver, acuérdense lo que le digo.
Le ponen un chaleco,
Sí, para que quede más lindo. Sí,
sí.
Le ponen un chaleco
como
protección.
Como de Rafael.
Sí, como uno de Rafael, pero le queda en los brazos al descubierto, la cabeza, la
chaleco, claro, señor, sí.
No sé,
si no se llamaría pulo.
No sé cuán útil es eso. Bueno, ese trámite lo tuve que hacer con varios dientes, varias veces.
¿Pero qué? ¿Usted tiene toda la dentadura finalmente
podrida?
No, dice que tiene. No, el tema es. Esta es periodista, me olvidé de decir eso.
Compañera.
Sí, señor. ¿Militante o de la oposición?
No, periodoncista.
Ajá. Sí, señor, bien hecho.
Es del diente para arriba o para abajo, según de qué diente hablemos, inferior o superior. La sencilla, señor. Entonces ven las raíces, porque ¿usted qué cree? ¿Que su diente es eso que tiene?
Yo no creo nada.
¿Que se ve cuando sonríe?
No tengo ni siquiera creencia.
Pues no. Tiene una raíz que son, en algunos casos, tres veces.
Ah, o cuatro.
No, cuatro no sé.
Sí. Que llegan hasta
son
acá.
El pelo, parece,
claro,
alguien se confunde con el pelo.
Diente y vos sentís sí. Dolores de cabeza. Ay, me duele la cabeza, doctor. Es la raíz demasiado lejana.
Bueno, sí, hay que tener cuidado porque son terminales nerviosas. Vio que hay neurólogos que dicen...
Que dicen de todo.
Sí, que puede haber una resonancia entre los dientes que uno se saca y los problemas neurológicos.
Sí, y con la mujer de uno.
¿Por qué con la mujer de uno,
señor? Porque el problema neurológico, por ahí a uno lo ponen de mal humor, y ¿quién es la que lo padece?
Bueno,
la
pero...
La burra, señor, claro.
La burra, que
sí,
tiene
señor.
Que limpiar todo.
Bueno, pero también...
Soy yo, buenas tardes.
Buenas tardes. Señora, si usted tiene problemas en su matrimonio...
No, usted no tengo por qué decírselos al dentista de mi marido. ¿No?
Bueno, pero acaba de quejarse de eso. Quizás tiene otros problemas que los tiene que resolver en otro lugar.
Continúo.
En otro lugar.
No se meta con mi señora esposa.
Pues bien, he decidido, o casi, dejo este casi para terminar de decidirlo aquí.
¿Este casi?
Sí,
que me queda...
Este margen, no seguir con el tratamiento.
Ah, ¿le dijo a la tipa?
Sí, no le dije.
Yo
era todavía, le dije así.
Suspender todos los tratamientos médicos.
Está bárbaro así.
Hace rato, y mire cómo estoy. Al borde de la muerte. Un día tomé esa resolución, dije, voy a vivir una vida natural. Suspendí todas las pastillas que estaba tomando, dejé de ir a todos los médicos,
sí,
abandoné
bien.
Todas las dietas.
Bien.
Bien, y aquí estoy casi muerto. Tenían razón mis amigos naturistas.
Bueno, no, pero usted quizás por el shock, quizás lo tiene que hacer paulatinamente, no dejar todo de golpe.
No, yo dejé todo de golpe, dejé que la naturaleza dijera lo suyo y lo dijo.
Lo gritó,
lo dijo.
Basta.
Con voz cavernosa.
Son todos placebos los remedios, viejo.
No, pero si no, yo digo, dejar el tratamiento, que es dejar a la profesional, e ir por otra corriente.
Por otra profesional.
Como acaba usted citó que esta es extraccionista. Digo, lineal.
Claro,
¿no?
Sí, extraccionista. Sí.
Quizás ir ir con otro rumbo,
claro,
profesional.
Claro, que en vez que se le saquen el diente, que se lo ponga.
No, no sé si claro, que lo ponga. Sí, bueno, ahora hay implantes, yo...
Y claro, está la otra corriente que es este...
Pero para poner un implante primero le tienen que sacar, ¿o dónde lo
ponen? No.
¿Y dónde se hace el agujero?
Nunca se le cayó ningún diente por ahí. Alguno se le habrá caído. Bueno, en ese lugar le implantan un diente.
Que haga fuerza.
O si no, hacen lugar.
¿Cómo va a ser lugar?
Como, no es, como el juego de la gata parida, ¿no vio? Empuja un diente al otro y así queda un huequito.
No, porque el implante, le toman el molde para hacerle un implante, ¿verdad?
¿Cómo le toman el molde?
Y de los dientes no son todos iguales. No le ponen un...
Escúcheme. ¿Quién se va a fijar? A ver.
Se va a fijar a ver si el diente este... Más o menos, hay un diente tipo.
No, no hay un diente tipo, señor.
Más o menos blanquito.
Este es un diente.
Sí, cuadrado.
Está, cuadrado, para arriba, tomate, implante, ya. ¿Qué querés?
No, señor, los implantes se hacen a medida...
A medida que lo van pidiendo.
El ser humano es un caballo regalado, señor.
¿No le hacen morder una silicona?
No,
para... eso es otra cosa.
No, no, pero... Y que usted donde deja la mordida... En esa cavidad.
Tiene muchas películas.
No, no son películas, señor.
¿Para qué?
En esa cavidad toman el molde y lo
mandan
a hacer.
Pero si usted se va a implantar un diente porque no lo tiene el diente. ¿Cómo le van a tomar la mordida de un diente que usted no tiene?
No, muerde y donde queda el vacío.
Sí. ¿Sí, vacío qué? El vacío puede ser de cualquier manera. ¿Qué sabe?
El vacío siempre es así, claro.
¿Cómo era el diente? Usted lo que puede hacer es a partir de la memoria. Yo me acuerdo que era un diente.
No, no es. ¿Cómo se va a acordar de sus dientes? A ver, descríbame el cuarto inferior.
Sí, yo. Bueno, por lo mismo. Entonces, ¿qué?
Ni siquiera con memoria lo puede reconstruir. Imagínese con la porquería de mordiendo así.
No, señor, tiene que ser media. Por eso son carísimos. Veo que vale... ¿Un diente?
¿Son caros?
Un diente vale como un auto.
¿Tal vez?
Con razón.
Discúlpeme, lo prosaico. Yo prefiero un auto.
Sí.
Si a mí me dan a elegir entre un diente y un auto, un auto.
No, 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 pero no es así.
Con un diente no vas a ningún lado, hermano, es así.
Eso es el top de calidad. Ahora, ¿hay calidades inferiores?
Ah,
oh,
sí, deme el peor, deme.
Después,
como una bicicleta.
No estoy interesado en tener un diente de buena calidad.
Después como una moto.
Pues, bueno, deme como un...
Una patineta.
Una patineta.
Bueno, como una patineta, sí, deben ser de esos dientes que usted dice a granel.
¿Qué eso quiero?
Agarra del tarro.
¿Para qué? ¿Quién me va a andar mirando? Ay, mirá qué diente ordinario.
¿Tienen marca, por ejemplo? ¿Hay como las zapatillas o los jeans una marca de dientes buenos?
Sí, hay marcas, pero ¿de qué le sirve que le diga si no las conoce las marcas?
¿Y usted?
¿Cómo que sabe si no las conozco?
Total Dent.
Oh, los peores. Debe haber dientes japoneses, por ejemplo.
Claro, pues.
Yamaha.
Sí, pero no, Yamaha no es que fabrican pianos y dientes.
Mitsubishi,
sí, lo mismo.
No, pero ahí creo que los mejores implantes vienen de Alemania.
Ah, yo toco caro, no quiero alemán.
Es caro. Es muy
caro. El alemán es carero.
No, no es que sea carero, señor. Tiene tecnología muy de punta.
De punta no me gusta el diente.
No, a mí me gusta planito abajo.
Sí, más bien planito, pero de punta si no...
Depende,
si es
por ahí haces daño a alguien.
Claro.
No, tienen...
Bueno, ¿en qué terminó este?
No, y me parece que voy a abandonar el tratamiento.
Hace muy bien, abandónelo. ¿Para qué quiere? ¿Se le ve el agujero?
¿Usted lo nota?
Y cuando tiene la boca cerrada, no. La pregunta es si se le ve cuando sonríe, porque si no, tiene que sonreír.
¡Uy, qué feo!
Es horrible.
Como las actrices de antes. Sí. Ah, ahí le vi, mire, ahí está. Qué feo, la verdad.
Es el del medio.
No. ¿Por qué no empieza a fumar y se pone un cigarro?
Justo
ahí.
El del medio arriba, ¿no?
Es que se me abrió un surco.
Ah, sí.
Abriendo surcos de patria.
Y veo que los dientes se están moviendo. Uno no lo percibe, pero todo el tiempo, todo el organismo.
Mire, ahí está eso.
Son los dientes que se me están moviendo.
Pero se lo están comiendo directamente.
Yo también bebí antes, Marta.
Bueno, lo felicito. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes.
Por favor.
Seguramente en el sentido de sus dientes, Barton.
Gabriel Romero le dice: Dolina, venga tranquilo. Se los escucha muy bien en Córdoba. Además, están pasando por Canal 10 los programas de Alejandro Molina. A propósito, los besos que se dan con Natalia Lobo son en serio. ¿Cómo lo envidio, maestro?
Claro que sí, señor.
Más bien, ¿para qué le hizo la
Somos serie? De la escuela
sí.
Del Actor Studio.
Sí, señor, Lee Strasberg.
Y entonces nos damos besos en serio para vivir la situación.
Claro, porque no es lo mismo si no. Se
no
nota la falsedad.
Salvo que uno sepa actuar.
Guillermo de Petrini dice, Ale, soy un joven de 30 años, joven, que te escucha y quiere empezar a leerte. ¿Por cuál de tus obras me recomendás que arranque? Saludos cordiales, dice el
Arranque radito. Por la última y quédese ahí nomás. Natalia García, déjense de no venir a Rosario, ustedes tres, que ya me tienen repodrida. Es un buen estilo, ¿eh?
Sí. Fabián Fritas tiene, la verdad, un problema, para mí es bastante serio. Dice, estoy perdidamente enamorado de mi pareja de clases de tango. Pero
siempre pasa eso.
No es correspondido.
Cada
dice...
vez que hay, pero cada vez que hay una pareja de tango, alguien se enamora del otro.
Y dice, es mi pareja estable, no puedo cambiar. Tengo que ir dejar de ir a las clases. Dice,
prómese.
Siga probando, siga participando.
Prómese.
Dice que confía en que su amor quizá vaya desapareciendo.
No,
cuando le baila.
La única manera de que desaparezca es que le den bolilla.
Claro.
¿Quiere que desaparezca? Dígale. Que le den bolilla 6-7 meses seguidos, usted se va a pudrir.
Va a ver cómo después larga solo la clase.
Mejor, más fácil desaparece si usted convive, por ejemplo. Usted convive con la mina, viven juntos, y le da mucha intensidad, te cansás. Ahora, si la mina no le da bolilla y usted sigue bailando con ella, no se le va a pasar nunca.
Bueno, Fabián,
ya lo escucho. Damián,
hola.
Esperemos que estés ahí. Soy del interior y voy a andar por Buenos Aires la próxima semana. Quiero darme el gusto de presenciar La Venganza Será Terrible en el Multiteatro el próximo viernes.
No.
Mira,
se apuntó mal.
Pero con todas en contra.
Sí.
¿A qué hora me recomiendan ir para no quedarme fuera? La hora que quiera que no vamos
a ir a ninguna hora. Los viernes. Puede ir el lunes.
Claro, el lunes sí, a las 8 de la noche.
Salman Luthier. Los escucho a diario, desde hace años fui a verlos al Alvear, al Tortori, al Auditorio, etcétera. Se me hace muy difícil por el horario de vuelta a Tablada. Y claro, en Berazategui hay delincuencia como en cualquier lado, pero no podrá ser que cuando viajan los programas los hagan los días viernes. Es que sí, así es. Pero que por eso están llenas las salas. Sí, puede ser. Recuerdo las salas del Alvear llenas. Se me ocurre que si hoy en día hicieran los programas los viernes en el multiteatro, quedaría gente afuera. Sí, puede ser. Bueno, tiene razón. Bueno,
Federico Flores dice: Alejandro, ¿venís a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara?
¿Quién dijo?
No sé.
O pregunta simplemente.
Pregunta, pero con un énfasis como que.
No, a mí nunca me invitan a ningún lado.
Pero dice.
Mañana hay un gran acto cultural en La Plata. ¿A usted lo invitaron?
No, a mí tampoco. Imagínese.
Hay Feria del Libro en Guadalajara. ¿A usted lo invitaron?
No.
A mí tampoco. Pero, ¿qué pasa? Ahí está. Nosotros nunca nos invitan a ninguna parte. Sea en foros radiales, sea en foros literarios, futbolísticos, qué sé yo. No sé. Las pequeñas cosas que hace uno.
Nos avisan para que lo difundamos, nada más.
Sí, ahora eso sí, vienen para que grabemos, cosas para que... Lo difundamos para opinar acerca de otros artistas, para todo eso sí. En la televisión lo mismo, salimos más,
mucho más que, si
mucho más que en la televisión que los tipos que trabajan en la televisión. Pero claro, salimos en reportajes para opinar sobre los tipos que sí trabajan en la televisión. ¿Qué opinan de fulano? Que cobra.
Claro. Un día nos vamos a dar cuenta y van a ver.
Un día nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Quiere que le diga verdad? ¿Qué me importa? Que no me importa.
Se la... Pero acá quiere conseguir
estoy
en México.
Estoy contentísimo porque no me importa un bledo. No me importa un bledo que otros trabajen en televisión y yo no. No me importa. Un día le dije a un tipo, mire, usted no sabe el favor que me han hecho en no llamarme a trabajar en la televisión durante estos 15 años. Porque... usted sabe las porquerías que yo hubiera hecho en el ansia
de estar,
por ahí no hubiera tenido la fortaleza de resistir tentaciones. hubiera hecho. Dice, mira, la plata que te vas a ganar, hace este programa. Y a lo mejor lo hubiera hecho. Y por suerte no me llamaron y no los hice. Entonces, ¿sabe qué alegría siento en no haber hecho algunos programas que hicieron otros? Uh-huh. Entonces, es una enorme felicidad. Me siento contento no de lo que hice, que es bastante malo, pero poco por lo menos. Pero es poquísimo. Pero
le gusta lo que no hice.
Sí, me gusta muchísimo lo que no hice.
Nikita Valdés le dice, Dolina, el viernes tengo que ir a Rivadavia 129, Quilmes. ¿Cómo llego? Me dijeron que usted seguía muy bien. Un beso enorme, le manda Nikita.
Bueno, Cookie Bustamante, para ir a la radio a verlos, hay que hacer un trámite previo para ingresar, efectivamente.
Un hemograma.
Si lo quiere saber, pregúnteselo a los de la radio. Yo he renunciado a difundir ese trámite.
Bien hecho, está.
Acérquese a la radio. ¿Dónde queda la radio?
Gorriti 5963.
Listo, yo no tengo más nada que decir.
Palermo.
Ya hice todos mis esfuerzos.
No es poco.
Agoté mis esfuerzos. Como agoté mis esfuerzos por entrar a la televisión. Agoté mis esfuerzos al respecto. A partir del martes estaremos
en Gorriti 5963.
¿Cómo se entra? No lo sé. No lo sé. Vayan, averígüenlo, llamen. No tengo más.
Es la magia de la radio,
viejo. Es la magia de la radio, loco, ya está. Cookie Bustamante dice, para ir a la radio a verlos, ¿hay que hacer un trámite previo para ingresar? ¿Eso lo leyó usted o lo leí?
No, lo leyó usted. Y dijo que había renunciado a todos los esfuerzos.
Renuncie de vuelta. Renuncie otra vez.
Pregúntenos en la radio.
Bonzo von Axman dice, hola queridos amigos, Ale, Borges confiesa en una entrevista gráfica que una de las mejores novelas que ha leído es la historia de Genji, de Murasaki Shikibu. ¿La leíste?
¿Quién dijo eso?
Borges, que la historia de Genji Monogatari, o sea,
sí, claro.
De Murasaki Shikibu.
No, yo no lo leí.
Y entonces, ¿qué opinión? Y se la...
me parece que es una de las mejores novelas que leyó Borges.
Me la prestás.
Jordan Livingston dice, querido Alejandro, pídale por favor al sordo que toque la cumbia Santander de Batún.
Llegó mi compañera Santander de Batún, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batún.
La vamos a tocar en el show.
Muy bien.
Hay gente que ya se ha puesto a bailar.
Sí, ese.
Con ropas ad hoc.
Y hay gente que no, que incluso se empezó a quitar prendas. Gabriela Moyano dice, vengan para Villa María,
sí.
Ya que van a estar por Córdoba.
Sí, claro.
¿Cómo no?
Daniela Fritzland,
Fritzland
dice, Dolina, sé que la ignorancia que hay en este mundo lo ha decepcionado, pero
no,
también hay gente
no me
que...
ha decepcionado, me ha cubierto.
Dice, hay gente que lo comprende. No se deje llevar por los ignorantes que no saben apreciar el arte ni el conocimiento. Siga adelante con su excelente programa. Lo felicito por su sabiduría y me arrodillo.
Epa.
Ante el hombre que tantas cosas valiosas me enseñó. Lo quiero muchísimo. ¿Sigo leyendo?
No, por favor. No sé hasta dónde ya vamos a llegar. Creo que ya hemos ido demasiado lejos.
Es casi una radiografía.
Deténgase, deténgase.
Yo diría paso y quiero, pero bueno.
Detente sombra de mi bien, Sor Juana Inés.
Sí, sí, sí.
Ya se me va.
Es un participio, ¿no? Hola, muchachos. Me encanta el programa, dice Carmen de Micheli. Los escucho siempre. Negro hermoso, me dicen. ¿Me podría... Carmen, ¿me podría cantar un pedacito del tango Julián? Mi mamá lo cantaba cuando yo era chica.
Yo, a ver, creo que es algo así.
Yo tenía un amorcito.
Mire la vieja.
Que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. Era un tigre para el tango, orgulloso del cabaret. Pero un día abandonada tras de otra se me fue.
Bravo, Julián.
Y siempre cuento que una novia que tenía me cantaba el trío de ese tango. El trío se llamaba antes a la tercera parte del tango.
Negro, oh. como extraño tus caricias, tus besos y tu sonrisa. Dame de nuevo tu corazón.
Uy, me emociono.
¿Y cómo no se va a
emocionar? Porque me acuerdo a aquella novia. ¿Ajá? Que me cantaba eso, negro, cómo extraño tus caricias. Uy, me da ganas de llorar.
No,
no tanto por la chica, sino por la combinación del tango con la chica.
¿Qué es lo que pasa siempre?
¿Qué es lo que pasa siempre?
También está la ocasión en que uno canta que este pueda dar el otro, que este negro no te dé, ¿no es cierto?
Sí, que te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado. Mirá qué lindo que es esto.
Es una buena respuesta.
Dice, esto es. Que te va a dar ese otario. Creo que, pero sin embargo me estoy equivocando. Es así. Que te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado. No te acordás que he robado pa' que no falte bullón. No te acordás cuando en Cana te mandaba en cuadernito aquellos lindos versitos nacido del corazón. No te acuerdas que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina le afané. No te traje pa' tu santo un par de salsos bien de budé que una noche un farabute del contorno le afané. Y con ellos una bota con las canillas de camusa y una pollera papusa hecha de seda crepé.
Ahí vuelve la mina. Eso es justicia poética.
Esta es justicia poética. ¿Por qué no está conmigo esa mina?
Y bueno, y bueno.
Porque no le gusta.
Ya está.
Por más que le cante 10.000 veces, Julián o Ivette.
No.
Bueno.
Bien.
Últimos mensajes. Yo ya los leí todos.
Uh-huh. Bueno, Arturo Seimandi quiere que vayamos a San Luis. Pregunta si eso es posible.
Bueno. Acá Vivi Pelayo le dice al Sordo que toque Amanda. Una preciosa canción que dice que nunca cantó. Yo recuerdo que...
Es bueno este chiste, ¿eh?
Está bien ese
chiste. Un chiste antiabogados que dice... Antonio Fagundes, ¿no? Dice, ¿por qué en ningún país del planeta se imprimen estampillas con la imagen de un abogado? Una pregunta que no es verdadera, no importa.
Incluso hay varias.
Respuesta, porque la gente no sabría de qué lado escupirla para pegarla en el sobre.
Estaremos en la Facultad de Derecho la semana que viene.
Le diré que casi todas las estampillas del planeta, la gran mayoría,
sí,
contienen imágenes de abogados.
Esto explica por qué ellos se ríen de nosotros una vez por año. Pero bueno.
Muy bien.
Vamos a una pausa, ¿le parece?
Sí, bueno, sí, si usted quiere.
No, yo no quiero.
Está tan ansioso, pausa.
Está tan ansioso,
pausa.
Pausa.
Comienza el espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de... La venganza será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de
La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 7 décimas, humedad 70%. El presidente afirmó en Harvard que no busca una reforma constitucional. Cristina Fernández así lo reveló al ser consultada sobre el tema en la ronda de preguntas que siguió a su disertación. La mandataria reconoció como válidas las protestas contra las restricciones cambiarias en la Argentina. Respondió que comprende el enojo de algunos sectores, pero debe gobernar para todo un país. Sigue el paro de policías en Rosario. Los efectivos se autoacartelaron y no circulan los patrulleros en reclamo por el cambio de horario, que según argumentan los perjudicará económicamente. El gobierno provincial montó un operativo especial para custodiar las calles. El radicalismo pidió que el gobierno informe sobre los contactos en Irán. Solicitó que el canciller Héctor Timmermans explique que en el Congreso la política bilateral que se desarrolla con la República Islámica. Comenzó la elección presidencial de Estados Unidos en un estado clave. La apertura de los comicios se dio en Iowa, donde según las encuestas no hay una tendencia clara sobre quién será el vencedor. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 7 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. El lunes también estaremos aquí, pero a las 20 horas, más temprano.
Todos los lunes.
Haciendo la matiné de los lunes a las 8 de la noche. La dirección es Corrientes, 1283.
Multiteatro
de Buenos Aires.
Ex-Smart.
Sí, señor.
Tenemos una historia muy curiosa acerca de cómo la República vino a reemplazar a la monarquía en Francia por una mujer no demasiado linda. Vamos a ver cómo sale esto. Ubiquémonos en Francia en 1870. Ustedes saben que el segundo imperio francés de Luis Napoleón cayó, los alemanes derrotaron en la guerra a los franceses, y ahí se produjo un corte en la historia, una interrupción del régimen imperante. Luis Napoleón era el emperador, en la batalla de Sedán, derrota francesa, bueno, cayó el régimen. Y entonces se planteó la duda, a ver si iba a seguir la república, como en realidad ocurrió, o si los monárquicos que venían en dos ramas tenían alguna posibilidad en Francia. Muy bien, los diputados monárquicos que había por ahí se esforzaban para ver si podían reconciliar a las dos viejas familias monárquicas que había. Dos viejas familias que venían de un mismo tronco, por cierto, ¿no? Saben ustedes, la vieja familia de los Borbones, la familia de Luis XVI, el guillotinado, y sus descendientes, y la familia de Orleans, que también era la misma familia. Pero esta rama fue la del último rey, Luis Felipe, ¿no? La rama mayor, que era la de los Borbones, estaba representada por Enrique Carlos, parece un nombre de cantante, pero también de rey, ¿no? Y este era el conde de Chambord, era nieto de Carlos X, y después estaba la rama más joven, que era la de los Orleans, que estaba representada por el conde de París, nieto de Luis Felipe, a quien, bueno, después de muchos pasos y mientras la asamblea preparaba ante las mismas narices de los republicanos una constitución donde la palabra república no aparecía por ninguna parte, las familias reales se reconciliaron. Y desde entonces todo el país creyó que la restitución monárquica era inminente. Otra vez Francia iba a tener un rey. Y la verdad es que el pueblo se había mantenido bastante monárquico. Curioso, ¿no? Parece que había un republicano por cada 5 franceses. Y por consecuencia, los monárquicos estaban de fiesta, el retrato del futuro Enrique V, que era este tipo, el Chambord este, bueno, vendían el retrato por todas partes, aparecían las casas, los campesinos lo colgaban sobre la chimenea, al lado del retrato de Napoleón, Napoleón el Grande, ¿no? Luis,
sí, señor, Napoleón.
Napoleón
primero.
Y también la imagen de San Saturnino, que era el patrono de los sembradores. Digo porque eran campesinos, ¿no? Entonces, bueno. Aniquilados los republicanos, porque veían desvanecerse toda esperanza de reconstruir la que iba a ser una tercera república, todo parecía indicar que se venía un rey, se venía. Sin embargo, el elegido para ser rey, el conde de Chambord, retrasaba el voto de la asamblea para que fuera nombrado y ponía una objeción. Una objeción aparentemente menor, pero él lo ponía con mucha fuerza. Se negaba a adoptar la bandera tricolor, la bandera que hoy conocemos como bandera francesa, y exigía una bandera blanca que, según él, era la bandera monárquica. Sí. Los diputados monárquicos, bueno, decían, ¿cómo una pavada como esta nos va a impedir esta ocasión histórica que tenemos de imponer la monarquía? Y trataban de hacer entender, mire, fulano, dice Chambord, déjese de bromar, fíjese, la bandera francesa, claro, es la tricolor, es la bandera de la república, pero es una bandera que está en el corazón del pueblo, y el pueblo después de todo es monárquico, pero son los colores del ejército, así que, por favor, es un detalle, pero el tipo, no había caso, decía, yo señor, yo si no es con una bandera blanca no voy a ser rey. Bueno, entonces le mandaron un tipo para negociar, un señor Chesnelot, y lo mandaron a Austria, a la ciudad de Frohsdorf, que era donde estaba el conde en el exilio, el señor Enrique, ¿no? Enrique de Chambord. Y le dijo, ¿qué le va a decir? Ve a don Enrique, renuncia a la bandera. Y Enrique le dijo, el principio que represento y la bandera no pueden separarse. Chao, listo. Entonces el tipo este, Chesnelot, propuso una bandera de 2 caras. Blanca por un lado y tricolor por el otro.
Ay, Dios.
Y hubiera sido todo un inconveniente para los tenderos. Además hubiera sido siempre tricolor. Porque en el aire el blanco deja de verse y se transparenta la tricolor. Bueno, no importa, es un detalle. Pero así lo entendió Chambord, que lo sacó a patada. El delegado entonces se desesperó, fue a dar una vuelta por el parque, imaginó la decepción de quienes lo habían mandado, y bueno, no sabía qué hacer. no hubo modo de argumentar. Más tarde, pudo llegar al siguiente acuerdo. ¿Qué fue este? El futuro rey se hará presente en París sin cambiar en nada la bandera tricolor. Después de la toma del poder, entonces sí, se cambiará la bandera. Era una solución compatible con el placer de todos. Y Chesnelon, creyendo que había conseguido una victoria, volvió a París. Bueno, inmediatamente los monárquicos, eufóricos, redactaron la siguiente proclama. Enrique Carlos María, a Dios dado, jefe de familia real de Francia, llamado al trono, los príncipes de esa familia le sucederán según la línea de varones, por orden de progenitura, qué sé yo. Bueno, a los pocos días la prensa anunció que se había llegado a un acuerdo con el conde, con el futuro rey Enrique, y que todas las libertades civiles, políticas y religiosas estaban garantizadas. Francia se preparó para recibir al rey. Se decidió que bajaría del tren en la última estación antes de la frontera, entraría a Francia a caballo, cosa que parecía más noble en aquellos años, qué sé yo, y después subiría al tren en otra estación más adelante. Supongamos que Casero fuera el límite de Francia. El tipo se bajaba en el Palomar, entraba a caballo y después se volvía a subir al tren en Santo Lugares. No sé si en el mismo tren o en el de atrás. No sé cómo era el asunto. Bien. También en París, me imagino yo, si había preparado una entrada triunfal y se bajaría del tren un cacho antes, ya que parece que no le gustaban las entradas triunfales en tren. Se encargó para el soberano un traje de militar, compraron cientos de caballos, diseñaron un escudo y por último se preparó el Louvre para que viviera allí. Pero todos esos preparativos iban a ser inútiles porque sucedió algo. El 30 de octubre de 1873, cuando yo no había nacido, cuando ya todo estaba arreglado, habían comprado todo, los sándwiches, todo, se retiran los diputados monárquicos.
Sí, señor.
Chesnelon, el negociador, recibió una carta del futuro rey. El interés que provocan estas palabras es impresionante. Sí. La leyó, me refiero a la carta, no al interés.
Seguro.
La leyó y quedó fulminado. Enrique V se arrepentía de su decisión de aceptar siquiera provisoriamente la bandera tricolor. Declaraba que no quería entrar en Francia si no era con la bandera blanca. Otra vez.
Pero otra vez.
Decía, no puedo consentir, mejor dicho, no puedo consentir inaugurar un régimen que ha de ser reparador y fuerte con un acto de debilidad. Como usted ve, son declaraciones que no se pueden sostener. Se trataba de una verdadera renuncia al trono. Aterrados, los monárquicos veían cómo se les escapaba una ocasión que no volvería a presentarse jamás. Chesnelon prefirió mantener la carta que había recibido en secreto. No la dio a conocer y continuó preparando la llegada del rey. Dice, voy a tratar de convencerlo. Pero esa misma noche la carta apareció en todos los diarios porque Enrique la había repartido por todas partes. Y la novedad cayó en París como una bomba. En el barrio de Saint-Germain, los duques y las duquesas estaban furiosos, imagínense. Todo el mundo sabía que antes de la Revolución Francesa, y aquí algunos datos eruditos, la monarquía no tenía bandera. Repito, antes de la Revolución Francesa, nada de bandera blanca. Fíjese, cada rey tuvo banderas de distintos colores. Sí. Felipe Augusto, aquel de la Edad Media, aquel que se puso canoso del miedo en las cruzadas, tenía una bandera azul. Luis IX, tenía una bandera rosa. Luis XI, aquel que murió después de tomar agua fría en un partido de pelota, o quizá por unas garrapiñanas envenenadas que le dieron sus enemigos.
La araña europea.
Tenía una bandera azul. Enrique IV, el rey amigo de este programa,
Navarra.
Aquel Enrique de Navarra, que quería que cada familia francesa tuviera un pollo por semana, tenía una bandera azul, blanca y naranja. Y Luis XVIII, el de la Restauración, había adoptado, ese sí, la bandera blanca. Luis VIII también tenía una bandera blanca. Y bien, Luis Felipe tuvo la tricolor, utilizó la tricolor, así que no había ninguna razón. La bandera blanca tenía escasa tradición monárquica.
Napoleón había usado un poco una con abejas doradas, blanca con abejas doradas, pero nada.
Pero podríamos decir que no pertenecía del todo
a la monarquía. No, claro que no, justamente.
No tenía tradición monárquica. Uh-huh. Entonces, ¿qué le pasaba a este tipo? ¿Por qué hacía todos estos líos? La verdad de todo este asunto es que detrás de todo esto había una historia, una triste historia. Una historia de amor, quizá. Fíjese, en 1845 este hombre, el conde de Chambord, se encontró un día con el duque de Módena y con sus dos hijas. La más joven, Beatrice, era de una deslumbrante belleza. Y el conde, Enriquito, se enamoró perdidamente de ella. Pidió su mano, habló con el duque de Módena, y temblando de emoción, el duque de Módena le fue a anunciar a su hija la noticia de que en el futuro, si tenía suerte, podía hasta llegar a ser reina de Francia. Pero Beatrice, con tranquilidad, le dijo a su padre que amaba a un primo llamado Carlos y que se había comprometido con él. El duque insistió, diciendo que no podía rechazar de esa manera la mano de un descendiente de Luis XIV, nada menos, porque no les 15, pero todo fue en vano. La princesa quería a Carlos, dice, o me caso con Carlos o me voy al convento. Muy bien, se le anunció entonces al conde de Chambord que su amor no estaba libre y supo que jamás sería feliz.
Bien,
en este momento. Muy bien, dijo, pero cometió un error. Decidió casarse con María Teresa, la otra hermana de Beatrice. Realizó una especie de metonimia, por contigüedad. Y la muchacha María Teresa no tenía encanto alguno, vamos a decirlo así. Nariz enorme, mirada torva, boca desproporcionada.
La conozco.
Senos planos, piernas delgadas y nalgas caídas. ¡Qué mina! Claro, el tipo ni la miró en realidad, dijo. Es la hermana, debe ser parecida. ¿Qué sé yo? Bueno, el matrimonio tuvo lugar en 1846. Quiere decir que Beatrice, en realidad la linda, no era que había renunciado al trono, sino renunciaba a una posibilidad remota que se dio recién casi 20 años más tarde, mucho más, casi 30 años después. En 1873, María Teresa, y aquí viene la explicación, consciente de que era fulera, le tuvo miedo a los caricaturistas de París, que eran terribles, a los copleros, a los humoristas. Le temió al ridículo. Temió dejar en ridículo a la monarquía. Sufrió horrores pensando que podía molestar a su marido y dar pie a las murmuraciones de las cortes extranjeras. Entonces hizo todo para impedir que su esposo subiera al trono. Además era sorda. Y si Enrique V nunca se convirtió en rey, fue porque junto a él María Teresa no quiso ser reina. Es impresionante esta historia, impresionante. Algunos dicen que si el conde de Chambord se hubiera casado con la hermosa Beatrice, que tanto amaba, jamás se hubiera llegado a la Tercera República Francesa. Bueno, qué sé yo, no sé, Después vino nomás la Tercera República donde gobernó. El petiso Thiers, uno muy petiso, un hombre muy influyente de esa república, que ya había tenido mucho que ver anteriormente con la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. Uno de los paladines de la intervención anglo-francesa. Ese fue el petiso Thiers. Y la Tercera República duró hasta 1940, cuando Petain gobernó durante la ocupación alemana, y ahí terminó la Tercera República. Chambord murió en 1880, a los 60 años de edad, y aquí nos dice qué pasó con su mujer, María Teresa. Fíjese cómo la fealdad de una mujer influye en las formas de gobierno.
Qué notable, hermosa historia, Alejandro.
Es una hermosa historia, yo creo.
Estaba pensando en esta discusión entre monarquía y república, que la hemos vivido aquí en la patria también, en los albores de poco después de la Revolución de Mayo, y que se ha vivido en muchas partes, y creo que, en definitiva, es una discusión que siempre ha estado viciada de alguna falsedad. Algo así como que el régimen, finalmente, no consagra aquello que después pueda organizarse en una comunidad que quiera ser una comunidad organizada. Estaba pensando, por ejemplo, en lo que hicieron los norteamericanos con esto, que también hubieran debido aspirar a una especie de monarquía, eran hijos directos de Gran Bretaña. Ellos decidieron que el que fuera presidente debía ser como el rey, esto es, que fuera un espejo donde se reflejara la nación toda, donde aquellos que vieran la imagen del presidente vieran la imagen del rey. Lo que se dice hoy cuando uno va a la Casa Blanca es que cuando la gente ve el retrato de Kennedy, ve el retrato de la persona como la que querrían ser, pero cuando ve el retrato de Nixon, ve el retrato de la persona que realmente son. Y esto realmente explica el porqué a veces la República tiene sus ventajas para ver alguna realidad y alguna otra. Pero están bien otras cosas también. El emblema de la verdadera monarquía, de la realeza, pero por excelencia encarnada en acción, en obra, en historia, es Napoleón Bonaparte, que era prácticamente un plebeyo, un noble de provincias en Córcega, que había renunciado a la corseguidad solamente porque había perdido un par de batallas su propia familia. Bonaparte, el rey por antonomasia, el emperador, era un plebeyo, de modo que era el único que podía encarnar el doble ideal. De ahí también esa discusión, ¿no? El rey caporal, como le decía el cabo que había llegado a ser rey. Y, por otra parte, en Francia, después de Napoleón Bonaparte, apareció esta cosa de tener los principios como bandera o hacer bandera con los principios, aunque no pudiera sostener ninguno de esos candidatos ninguna cosa. La farsa de Napoleón III explica en gran medida todo esto. Pero, de todos modos, resulta curioso esta razón para renunciar al trono. Quiero decir que en el ranking de excusas para renunciar a la monarquía iba primero, hasta ahora que yo escuché esto, el pobre Eduardo VIII, el duque de Windsor, que después de haber lucido el emblema nazi en el hombro quería explicar que era por la esposa bonita y casada por la cual renunciaba al trono de Gran Bretaña. Uno, cuando alguien renuncia al trono, no debe creerle nunca, Alejandro. Y me parece que justamente aquello que extrañaba seguramente a Rey Charles, este pobre hombre que sufrió esa decepción amorosa y que nunca llegó al trono de Francia, era justamente eso que le da sentido a la vida. Esto es la imagen verdadera de la historia de la patria. La historia o la patria era, en este caso, verdaderamente la novia ausente.
Y la novia ausente es el tango que escucharemos ahora, en la voz de Jorge Vidal. Adelante.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos de brazos y tú suspirabas porque muy juntito te decía mi bien. Ve como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Qué buen deslograron lo que ya no existe, qué mano huesuda bailando tus males, y qué pena altiva hoy me ha hecho triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante yo amaba, y al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el honor de estar con Emma Chaplin.
Is it true that you listened to this song when you were 10 years old?
Yeah,
¿es verdad que escuchaste esta canción cuando tenías 10 años?
11, yeah.
11.
Yeah. It was the first time.
Es la primera vez que ella recuerda, por lo menos, haber escuchado una voz lírica.
And what happened? Yeah. ¿Qué sucedió?
I just, it still makes me, I still have a strange feeling. It's,
que todavía te da como algo en la panza.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
Gente 2x1, en exclusivo, Eugenia Tobal. Hoy solo me importa ser feliz y sigo creyendo en el amor. La primera charla íntima después de su separación, su nueva vida llena de optimismo. La actriz volvió con todo en Sos mi hombre. Cómo superó el dolor, el apoyo de su familia, la terapia y el trabajo. Pamela David nos presenta a su hija Lola y nos muestra su casa de Nordelta. Tengo la familia que siempre quise. Y de regalo, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Cómo liberarnos del estrés.
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 2 décimas, humedad 70%. El Ejecutivo argentino repudió el envío del destructor británico Edimburgo al Atlántico Sur. Expresó el rechazo a que un barco de guerra zarpe desde un puerto inglés para perpetuar una ocupación militar iniciada a sangre y fuego en 1833. La provincia denunció graves hechos de violencia y amenazas en educación. Lo hicieron el jefe de gabinete provincial y la directora de Cultura y Educación tras reunirse con el gobernador Daniel Scioli. Antonio Caló pidió esperar al 3 de octubre para ver si encabezará la CGT antimoyanista. El secretario general de la UOM aseguró que es muy volátil el ritmo de las negociaciones por la futura conducción y graficó la falta de acuerdo que existe entre los sectores que integran la llamada CGT oficialista. El presidente de Uruguay y su esposa serán veedores en las elecciones venezolanas. José Pepe Mujica y la senadora primera dama Lucía Topolansky confirmaron que viajarán para las presidenciales del 7 de octubre. Ambos anticiparon que celebrarían un nuevo mandato de Hugo Chávez. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 7 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El lunes vamos a estar haciendo la matiné de La Venganza a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Estaba indicándole a Ailines que me regaló unas masitas.
Sí. Nos regaló unas masitas. Regaló, pero se las comió usted.
Me las comí todas yo. He pasado a la categoría de cerdo.
Bueno, de eso le quería hablar.
En este mismo acto. Buenas tardes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El servicio de lunch en la vida posmoderna.
¿Qué tema?
En la posmodernidad. Pues ya no.
¿Sobrevivió el lunch?
Sí, sobrevivió.
Todas las revoluciones.
Y cambió. Y tenemos aquí al profesor. Lo que estará haciendo ese hombre, una pobre criatura, la vimos llorar, vayan y deténganlo.
Se escapó el niñito y quiere que lo rescaten, pobrecito.
Deje que llore y que juegue. Entréguele estas medallas que he ganado en las batallas de Maipú y Chacabuco.
¿Pero para qué las quiere?
Díganme que si no sirven para cambiar el llanto de un niño, ¿para qué van a servir?
Usted, Sarmiento, dígaselo.
Bueno, doctor, el servicio de lunch ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Ya sí. No están esos añejos sándwiches de miga, cuadrangulares, previsibles.
Ahora hay...
Están, pero se acompañan, me imagino yo, con manjares adecuados a la tilinguería de nuestra época.
Bueno,
que
seguro
siempre reclama novedades, novedades. Exotismo. Y más novedades cada cinco minutos.
Sí, hay gente que prefiere los calentitos.
Ah, sí, siempre hubo.
Sí, sí.
Para arrancar.
Para arrancar,
sí, claro.
Sí, para comenzar la velada, por ejemplo. Es muy distinto si usted tiene una fiesta que es una celebración, por ejemplo, de aniversario por algo, de algo.
Aniversario, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba.
Claro. Por ejemplo, 400
años. Vamos a estar, atención Córdoba. ¿Cuándo estaremos en Córdoba?
El 11 de octubre en la Sala de las Américas de la universidad a las 9 de la noche.
Cambiado de día.
Sí, lo invertimos.
Sí. Pero no volvamos atrás a aplicar ese cambio porque si no se van a...
El 12 de octubre estaremos en Las Varillas, en el Teatro Colón de Las Varillas.
Y el 11, que es jueves,
sí,
en la Universidad de Córdoba, en la Sala de las Américas, a las 9 de la noche,
sí, señor,
etcétera. Bueno, sí. Supóngase que usted quiere festejar el cuarto centenario de la Universidad, sí, de Córdoba.
Bueno, podemos hacer alguna alegoría universitaria.
Sí.
Estamos en problemas. Y, por ejemplo, saladitos con forma de columna dórica.
Ya empezamos, sí.
Dispuestos de forma
vertical. El servicio de lunch viene temático ahora y alusivo.
Sí.
Y
sí,
referencial.
Sí.
En
sí,
mis,
señor,
tiempos, un sándwich era un sándwich. Claro. ¿Qué pasa con el que quiere sándwiches porque sí?
Pero el sándwich, no sé, está totalmente fuera de protocolo en casi todos los foros.
¿Y qué sirve? Bueno, eso polenta, es señor.
A mí no me gustan sino los sándwiches de miga.
No, pero eso se los compra usted en el fin de semana.
No hay en ningún lado.
No,
hay más sándwiches.
Más de queso. No, y bueno, hay sándwiches de miga de cualquier basofia. Cualquier basura que usted se imagine. Por ejemplo, palmitos. Se va a una panadería y dice, palmitos, lechuga, huevo duro picado.
Hasta ahí está bien, ananás.
Y ananás.
¿A quién se le ocurre?
No, no, que la gente también va adquiriendo...
Sí, la asquerosidad, como gusto, sí.
Se hace asqueroso. Su color de refinamiento se vuelve asqueroso.
No, pero el ananá no es refinado en ninguna categoría.
Bueno, listo, se lo come. Ah. Y yo quiero un sándwich de queso, de jamón y queso.
Sí, eso tampoco califica de refinado.
No quiero ser refinado. Quiero comerme algo que sea rico, nada más. No. El refinamiento yo prefiero buscarlo, si me permite usted, sí. O prefiero que la gente lo busque por otros rumbos.
Sí, no
si quiere ser refinado, refínese en otros rumbos, no el sándwich de miga.
Pero nosotros vendemos lunch, señor.
Bueno, sí. Bueno, entonces no presuma de refinado si vende sándwich.
En Harvard te graduaste haciendo sándwich.
Y también está, vio, ese... Hay un... una escultura de hielo que se pone ahora.
No, yo no le pregunté por eso, no. Eso ya es viejo como escupir contra la pared.
Y no se come tampoco.
Y un poco también ordinario. Bueno, los saladitos tienen... Ah, le decían los saladitos alegóricos.
Alegóricos, sí. A mí me gusta mucho la alegoría. Por ejemplo, tengo un sobrino que cumple 11 años.
Ah, muy bien.
¿Qué puedo... alegorizar o metaforizar, aunque sea?
¿Y qué? ¿Cuáles son los hobbies de este niño?
No importa, eso ya entra en una categoría
privada y personal.
No es privada. Tiene que ser algo evidente. Cumple 11 años. 11 jugadores de fútbol. Una torta con 11 jugadores de fútbol.
Un buen izquierdo.
No.
La camiseta de
la camiseta del 11 la usa cualquiera, señor. No hay buen izquierdo. 11 jugadores de fútbol.
Esa es una.
Cumple 12, 11 jugadores de fútbol y el referee.
Bueno, ahí puede hacer, por ejemplo, le podemos hacer dos budines con forma de uno.
Mucho mejor yo que él.
Le van a cerrar la casa de lunch inmediatamente, señor.
Señor, yo tendría que trabajar con usted.
Pero ¿sabe
qué? Su negocio iría mucho más adelante. ¿Cómo dos budines con forma de uno?
Sí, configuran un 11, señor. Un 11.
Eso para usted.
Eso no es una alegoría, es un número.
Y los pibes lo vuelan, van a ir por arriba mirando el 11.
Su idea de la alegoría es... La alegoría del 11 es el 11.
Y lo va cortando parejo.
Sí, claro.
Porque el problema es que si le queda un 1 y todo eso, ¿no? Porque no le puede
sobrar.
Por
ejemplo, vamos a otro tipo de alegoría.
Sí.
Por ejemplo, alguien se recibe de médico.
Ah.
¿Qué haría usted?
11 jugadores.
11 enfermeras.
Claro. Dos budines.
Con forma de camilla. No, para el médico se usa... Hay muchos de esos muñecos... De las profesiones, ¿los vio esos muñecos?
Me da asco.
Que se ponen arriba de la torta según sea cada profesión. Entonces, para el médico tiene... ¿cuál es el símbolo del médico?
Un microbio.
Eso es de la enfermedad.
Una chequera.
El estetoscopio.
¿Hola?
Yo veo un estetoscopio, me parece más bien Radio Rivadavia.
Más que metáfora es metonimia eso, pero yo le muestro el estetoscopio y usted qué dice.
Feliz cumpleaños.
No, ¿cómo qué tal?
¿Qué quiere que le diga? Nada.
33.
Dice, médico.
33, digo.
Y son buenas, dice usted.
Feliz. Dice médico.
No digo médico. No.
Yo le muestro un martillo. ¿Qué dice?
Médico.
11 años. Qué lindo.
Digo, Thor.
Bueno, podría ser Thor.
No, carpintero.
Carpintero, pero puede ser de...
Pero este muchacho ya es médico. ¿Qué?
Albanil. Juez puede ser. Doctor.
Juez. Sí, sí.
Sí, pero ya...
Entonces no sabemos.
No, la verdad es que el martillo no sirve. El
martillo no sirve para nada.
Martillo, si no le pone una hoz al lado...
Es mejor no poner ninguna alegoría porque... la alegoría es una sucesión de metáforas.
Claro,
sí. Tiene que ser continua en el tiempo.
Pero puede hacer, si no, toda la fiesta, alegoría. Ahí sí se construye
la fiesta temática, que sí. Son las que se... Me dijeron que usted organiza.
Ahí con sí.
Y yo quisiera una fiesta temática, por ejemplo... Fiesta lujuria tropical, me dijo.
Ah, bueno. Es lo mismo que pediste el año pasado.
Sí, yo no lo hago, no, yo no necesito festejar nada.
Sí, pero la alegoría queda en la alegoría.
¿Cómo?
¿Cómo queda?
El año pasado tuvimos un problema.
No, estamos
con la
hablando
lujuria.
De fiesta temática, no ya de alegoría.
Claro. Ah, bueno, la
lujuria
fiesta...
tropical, una. Digamos, como no como símbolo, sino como cosa.
Ah, bueno. Y todos traen las cosas.
No, sí.
Bueno, entonces, yo le decoro.
¿Dónde vive?
El decoro de Colombia. No.
Hacemos la decoración del salón con palmeras.
Con palmeras, muy bien. Torta de banana.
Sí,
porque
puede hacer.
El trópico cunde, la banana y el coco.
Sí. Sí, los cocos están en las palmeras.
Al principio.
Los tiene ahí.
Sí.
Y hay que poner arena.
Arena, sí.
Arena de...
Bueno, tampoco sí. Hay que ser, digamos, tan literal.
No, pero es muy colorido todo.
Calor,
arena
tiene
no
que
es
ser.
Muy colorida.
Bueno, la arena no.
Un color marrón de porquería. Sí.
Pero pone un papagayo.
Sí, porque viene... Mira, lo hemos invitado justamente...
Al abuelo.
Le dicen... No quiero morirme sin experimentar la lujuria tropical.
Bueno, pero son papagayos de sí. Utilería, ¿no? ¿Tampoco?
Ah, no, el abuelo quiere uno de verdad.
El abuelo no es de utilería, ¿eh?
O se lo pintamos.
¿Al abuelo? Que...
No, al abuelo no. Al papagayo se lo pintamos. Mira que pintamos bien las paredes, papagayo y... Para que cobre realidad.
Pero tenga en cuenta que yo después al otro día tengo que seguir ejerciendo mi profesión de abogado.
Bueno,
sí. Y vienen mis clientes y que van a ver ahí las bailarinas hawaianas. Mm.
Sí, hawaianas le gustó.
No, es decir, sí, bailarinas en paños menores, ¿no? ¿Los paños menores cómo son en Hawái?
No, es que
son para la frente.
¿No? Pero no parecen muy...
No, son hojas. Lo tropical aquí lo hacemos más centroamericano. Ya no,
claro,
no
déjeme hablar de la ropa interior hawaiana.
Sí, sí.
No parece muy elastizada.
No aprieta.
No, muy así, tipo casi.
No, no ajusta, no le va.
Tipo suspensor, no parece, ¿no?
No. Se hacen con cosas de la naturaleza.
Y como
claro,
todos.
Sí. Bueno, todos de la naturaleza.
Bueno, no, pero no está manufacturada, no hay manos.
No, parece que hayan... más bien hojas.
Hojas, ramitas.
¿Cómo?
Ramitas.
Ramitas.
Dientes de tiburón.
A mí, sí. Ah, me da no sé qué.
¿O pasa qué? Pero eso no se usa como ropa interior.
Ah. Y claro, imagínese.
Se ornamenta. Ah. ¿Cómo se ornamenta usted, hawaiano?
Yo con... No me ornamento. ¿Qué?
Sí. Con los jotas.
Además dicen aloja y hay toda una danza.
¿Aloja?
Con calzoncillo de casado, señor.
Ahí está.
No, pero no puede hacer una fiesta hawaiana con calzoncillo de casado. A menos que el homenajeado... ¿A usted lo van a homenajear?
No.
Ah. Porque si hay algún homenajeado, sí, lo viste de una manera diferente.
Pero lo sacrificas, pues claro.
No,
claro.
Para que la gente lo identifique.
A los dioses, porque los dioses están enojados. Buenas
tardes. Sí, señora. Buenas tardes.
Somos... nativos de la isla de Krakatoa.
Sí, señor. Al este de Java, ¿vio?
Y ocurre, yo no sé si usted a lo mejor nadie nos cree.
No, son hombres de poca fe.
Bueno, nos quieren por salvaje, ¿no? ¿Cómo es esto? Esta cosa que tiene el hombre occidental de considerar nuestra sabiduría como sabiduría de segundo orden. Sí. Pero los dioses están enojados y, bueno, muy pronto va a estallar el volcán.
Sí.
Que es una expresión de los dioses para demostrar su enojo ante nuestro comportamiento.
Sí, pero ¿qué volcán?
Ante la maldad de los hombres, el volcán Krakatoa.
Cualquier científico sabe esto, ¿no?
Entonces nosotros quisiéramos aplacar el enojo de los mismos, me refiero a los dioses, mediante, el sacrificio de algún animal, o de algún forastero, como sí. Por ejemplo usted.
No.
Así que, bueno.
Yo no comparto.
Eso no interesa.
Yo lo respeto.
A Dios no le interesa si usted comparte o respeta.
No, nada.
Imagínense, Dios está enojado, no va a parar mientes.
Es el interés de la pesa.
O cómo comparte.
Bueno, pero esa es su cosmovisión, señor. Sí. La nuestra, donde yo provengo.
Claro.
Si usted.
Comprendemos.
Bueno.
Pero sí. Nosotros somos aquí 1500 y ustedes.
Es uno.
Bueno, sí.
De manera que no nos hace falta una discusión filosófica para imponerle nuestro punto de vista. Nos bastaría con tomarlo a usted directamente y tirarlo adentro del volcán como un sapo.
O incluso como.
¿Comprende la visión que tenemos nosotros de este problema, doctor?
Sí, bueno, la comprendo y en algún.
Me alegra que comprenda.
No, bueno.
Que no tenga usted los prejuicios que tienen tantos que vienen aquí.
Sí.
Que terminan del mismo modo que usted, adentro del volcán.
¿Cómo podría convertirme yo a su cosmovisión?
No hace falta, por lo que le queda de vida.
No, pero digo.
Que hemos resuelto tirarlo dentro de media hora.
Sí.
Así que...
Y le va a dar
¿Usted no ha pensado que yo puedo ser un enviado de sus dioses? Que viene a decirle.
Habíamos pensado que usted podría fingirse enviado de nuestros dioses para evitar su destino.
Sí.
Pero nosotros somos, si usted quiere, salvajes, pero no estúpidos.
Pero no ve que yo le traje estos sándwiches de miga que ustedes desconocen por completo y que me los ha mandado la Divina Providencia.
La Divina Providencia no forma parte de nuestro lenguaje.
Y además,
los que ahora se llama así.
No. La Divina Providencia es parte del lenguaje de sus creencias, no de las nuestras.
¿Y cómo sabe mis creencias usted aquí?
Porque son distintas de las nuestras, señor. Por favor.
Por el agujero del volcán que ya se las conocemos todas.
Pero está muy bien que haya traído una ofrenda para dejarnos, nos explica el funcionamiento de esto que usted llama sándwich y después lo arrojamos al volcán.
A la plaza de salvajes sentaríamos. Si no lo arrojáramos tan pronto como usted llega, al cráter, que así le llaman ustedes, de nuestro volcán, que no es más que uno de nuestros dioses.
Sí.
100 años de pestes caerán sobre ustedes si me arrojan a ese volcán.
¿Quién lo dice? Ustedes no creen. Hemos examinado su religión no dice nada de eso.
Pero usted estudió en alguna universidad europea. Usted tiene
supersticiones de otro orden.
Sí, bastante más difíciles de creer que las nuestras.
Bastante más increíbles.
Sí, por otra parte. Pero además, usted no es de esa misma gente que la vez pasada sacrificamos uno que cree que hay una vida después de la muerte. ¡Aproveche!
Pero estamos hablando de otra cosa.
Claro que no están preocupados. No está tan cierto de una vida después de la muerte, doctor Heineken.
Bueno, mire, yo sé que está mal hablar de tiempos, ¿no? En una circunstancia como esta.
Para nada.
Pero
nos conoce tan poco que realmente.
Sí, que merece el sacrificio igual.
Me llama la atención que haya llegado hasta aquí vivo.
Ahora, su forma de argumentar parece un tanto occidental. Usted no.
Está loco, parecemos lo que somos, enteramente salvajes.
No, yo no lo veo tan salvaje.
Que con en infinitivo.
En infinitivo, también lo podemos
también
hacer.
También lo podemos hacer.
A ver, proceda como un originario, un
mala plaza de salvaje sentar nosotros, sino arrojarlo por cráter de volcán tan pronto llegar.
De no creer, che.
No salvar así nomás su vida, ¿eh?
Ahora sí me convenció.
Bueno, y lo arrojaremos ya porque es muy tarde.
Uy,
sí, porque
sí,
venir coro...
sin
coro,
nombre
coro sagrado que ni nombre tener no poder nosotros pronunciar nombre de coro
el sagrado nombre
así que arrojarlo por agujero de volcán y luego hacer pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire.
se juega la novena fecha. El sábado a las 16 comenzamos con Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata. Seguimos con Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors. Y terminamos con Racing Club San Lorenzo. Domingo desde las 14 vivimos Arsenal River, pegadito Vélez Colón, y terminamos con Boca San Martín de San Juan. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, mesa para tres, una ficción para Suar. Cabré habría engañado a su novia con una mesera de Las Cañitas. A Cardi le contó todo a la China y estalló la pelea. Él niega todo y la China y Jimena casi se dan a las manos. La guerra de Tinelli, la novia de Ortega ataca. Él es el payaso más famoso de la Argentina. Además, el duelo de Pampita y Vicuña. Y las declaraciones de Zulemita. Y el juicio millonario de Palermo a su ex Lorena. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 2 décimas, humedad de 70%. El gobierno nacional autorizó el 7% de aumento en las cuotas de las prepagas. La suba comenzará a regir este mes, aunque las empresas consideran insuficiente el ajuste. Le quitará la licencia de conducir a quien cruce con su vehículo un semáforo en rojo, así lo estableció la legislatura porteña, que también autorizó a la ciudad a endeudarse para construir una nueva línea de metrobús y túneles bajo nivel. El nuevo recorrido unirá Puente La Noria y la estación de trenes de Constitución. George Soros donó $1,000,000 para la campaña de Barack Obama. El anuncio de apoyo del multimillonario estadounidense al actual presidente se produjo en una comida donde se recaudaron fondos en Nueva York. Colón no pudo con Cerro Porteño en un encuentro por la Copa Sudamericana. El equipo santafesino perdió 2-1 ante su rival paraguayo, el partido de ida por los octavos de final. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas. La temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de octubre a Astillero. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Comparative esta semana. La moda del verano está en tus manos. Te mostramos cómo tejer las prendas de las mejores marcas. Un cardigan, una remera, una pollera al crochet, un vestido de lurex, un saco con guardas y un suéter calado. Además, el láser frío que adelgaza desde la primera sesión y ya es furor en Estados Unidos. Y mucho más. Ya salió para ti. 90 años juntas.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el lunes estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche aquí mismo, en Corrientes 1283, 20 horas.
Muy bien. Tenemos mensajes de los presentes y de los oyentes, no, de los presentes. Negro querido, soy Rashid de Mendoza. Como siempre, cada vez que visito Buenos Aires, vengo a verlo. Gracias por ser tan grande y por haberme dado tanto. Lo quiero mucho. Quisiera mandarle un beso enorme a Aisha y decirle que la aprecio una eternidad. Y después es un pedido para el zorro, que quien no se ha hecho presente todavía, ¿no?
Desde Uruguay vinimos con entusiasmo a verlos. Un saludo especial para Luis, Micaela y Mauro. y Mauro dicen Graciela y María. Somos sus admiradores secretos. Una pista. Estamos sentados al lado de una peluca rubia y gritando cualquier cosa.
Ah, ya sé.
Hace días que no dormimos, dos días que no dormimos. Por favor, haga casar las risas de la que grita en primera fila. Su nombre es Julieta y le propone casamiento urgente.
No le dije.
Después piden un tema.
Un agradecimiento de la Escuela Técnica de General Roca, Río Negro, por poder participar en este momento maravilloso, dicen los del set número 4 de General Roca.
Somos de La Rioja y Catamarca y vinimos a vernos. Es un placer estar con ustedes. Besos, dicen, después de pedir perdón por el papel que encontraron. Imagínense.
Aquí Andrés dice, por favor, no hagan comentarios kirchneristas que se terminan generando comentarios de la oposición. Y hay un pedido para el sordo Gansé.
Gracias por el consejo. Negrito, mandale un saludo a Merengue, que anda por acá envejeciendo. Y decirle a Barton que acepte mi propuesta de matrimonio, dice un montón de gente. Chufi, Pancho, Pera, Bruno y el Negro, pero otro.
Bueno, mírate.
Espérenlo, espérenlo.
Sí. Soy Tini de Bahía Blanca. Hago dos preguntas. Primera, después del programa, ¿me podrán dar sus importantes y valiosísimos autógrafos? Segunda, ¿algún día irán a Bahía Blanca?
Se va a la tercera.
Sí.
Hola, soy Silvina. Vine una vez más sola, como la loca mala que soy, desde Casanova, para disfrutar de tenerte más cerquita. Te amo, le dice a usted, ¿no?
¿A dónde está que no la
veo? Te espero a la salida para que me firmes.
Seguro
el libro.
Seguro que lejísimo.
No, porfa. Estaba bien cerca.
Y dice besotes, no sé en qué sentido después, ¿no? Bueno. ¿Este ya lo leyó?
Aileen también que nos trajo las masitas, claro, gracias.
¿Qué dice Aileen?
¿Está en el mismo grupo de la rubia usted o no?
No. Saludos a la chula.
Sí, no.
Sí, sí. Evidentemente sí.
La rubia dice que sí. Saludos a la chula de J.N. Fernández. Y este lo leyó, el beso a Paula que escucha desde Quequén de parte de Pato y Eli.
No, no lo leí.
Menos mal, lo leyó usted.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina. Y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Son muchos los pedidos, vamos a ir rápido porque si no esto no avanza. Pobre mi madre querida, digo yo como un pedido. ¿Puede ser?
Bueno, sí, dale.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, un llanto lo reprimí.
La barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien sirgatas cautivo mi corazón. Mariposas dianas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo se va, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Quiero mi canción favorita de toda la vida, dice alguien y no lo firma. Dice Cuesta Abajo de Carlos Gardel.
Bueno, a ver, veremos.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuántas veces esposada una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, maestro. Convocando al trío sin nombre, en nombre justamente de Diego Tomás, y a cargo de la producción de piso, y de Miguel Vincent, a cargo de la operación técnica, le piden este pibe, o sea, this boy.
Bueno.
will say yeah, if this boy gets you back again. This boy, this boy, this boy.
Bueno, luego de este hermoso tema saltamos a este otro. Oh, no. Que le piden si me das tu amor, por ejemplo.
Para Barco.
Sí. Sí. Dedicado especialmente a Patricio Barton.
¿A Patricio Barton? No sé.
A Patricio Barton,
como su nombre lo indica.
Va. Un, dos, tres. Está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás.
El siguiente pedido dice literalmente: Cottonfield, Creedence, like a Rolling Stone, Dylan, you know what I mean, motherfucker.
Todo eso.
Dedicado a Barton.
Bueno,
como su nombre lo indica.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
Bueno, aquí para las bastardas de Necochea. Le piden el ritmo del pan dulce de Rolón. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
En verdad. Al ritmo del pan dulce. ¿Ese será nuestra última canción?
No, no,
entonces la cantaremos.
Claro.
Como si no fuera la
claro.
última.
Sí.
Porque.
No, acá todas las canciones son como si fueran la última.
Ah, sí, sí.
Nosotros cantamos todas las pelotas como si fuera.
Como si fuera la de.
Sí.
Ah, no. Pan dulce de Rolón.
Para Patricio Bartos, ¿no?
Eso de pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. El ritmo del pan dulce de Rolón, ve mi negritita guarachar. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Maestro, maestro, estamos teniendo una conexión, atención. Estamos en conexión, en contacto directo con Madrid, aquí desde Buenos Aires, con el único programa dedicado justamente a toda la población infantil de Iberoamérica, llamado Paco.
Paco.
Oye.
Pues va a ver que se estaba muriendo, hombre.
Vale, muy bien.
Están los niños.
Ahora cantaremos. Buenas noches, niños. Cantaremos para todos ustedes y especialmente para los niños una canción para los niños. Pero
oye,
hombre,
vamos
niños, vamos niños, que no decaiga, vamos niños. Y esto lo digo ahora para que no oigan los niños. Ah, no, al revés. Vamos niños, que no decaiga.
Hay que pedir las
palmas. Y esto lo digo para que no lo oigan los niños. Que la tos, no me acuerdo muy bien la letra.
Pues vamos. ¿Qué debes anotar?
Que estoy enfermo, tú.
No, tú no, tú estás enfermo.
Voy a estornudar.
¡Oh, no!
Y quiero de disimular los estornudos...
¡Con canciones! ¡Con canciones!
¡Niños!
¡Ya ha llegado lo
como si fueran muestras de alegría, ¿comprendes?
Lo has hecho muy bien, parece claro. Dos.
Cuando ya haga... ¡Todos nos reímos! ¡Vale!
Vale,
hagamos un ensayo.
A ver.
Adelante, niños. Esto no decaiga.
Bueno, Paco.
Otra advertencia.
Otra más.
Lo diré en voz baja para que no oigan los niños.
Pues estás diciendo
que yo, si me equivoco, vosotros debéis soplarme la letra. De modo que no oigan los niños.
Muy pues bien. Los niños ahora, están oyendo.
Para todos ustedes una canción.
A ver. Al revés, Paco.
Para todos ustedes una canción que es muy alegre, muy alegre. A ver esas palmas, a ver esas palmas.
Oye, Paco. ¿Estás haciendo eso?
Momento. Hombre.
¡Oh! ¿Qué ha pasado no por ahí?
Con esa trompeta. ¡Ah, qué gracioso! ¡Vamos a cantar, niños! Vamos a hacer un poco más viva, ¿crees?
¡Sí! ¡Vamos, las palmas! ¡De Mallorca!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Tenemos!
¡Una orquesta! ¡Varias de generaciones! ¿Tú quieres todavía escuchar la melodía? ¡Pues depende!
¡El
instrumento! ¡Que tú tengas ese día! ¡Si toco la trompeta!
¡Burru, burru, burreta!
¡Si toco el clarinete!
¡Burru!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...